Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1918 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orillas en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde el té de canela y las nanomoléculas cítricas.
¡Comenzamos!
Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la mañana, iba a decir, las 7 de la noche con 7 minutos en la hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters, yo soy José Luis Guzmán y mire, me da muchísimo gusto saludarlo ahora sí a la distancia, a la sana distancia. Está usted escuchando una gran banda que se llama Ram Jam, la canción se llama Black Betty. Para ser políticamente correctos tendría que ser Betty la afroamericana, del año de 1977, y con esta rola le doy la más cordial bienvenida a este que es el mejor programa de la radio, ahora sí, desde la sala de mi casa, así que si se cae el internet no es culpa mía. ¿Qué más le digo? Nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM y también en www.mbsnoticias.com, donde puede haber una camarita ahora sí, donde no va a haber a nadie. Nos pidieron que nos guardáramos los tres, tanto Memo, el otro señor y yo, en nuestras casas para transmitir el programa cumpliendo con los protocolos de seguridad que exige la situación que estamos viviendo. Así que toda esta semana, para empezar, vamos a estar desde nuestras casas y desde mi casa al palacete de Jairo Calixto. Le mando un cordial saludo. ¿Cómo estás, mi querido Jairo Calixto?
¿Cómo estás, otro señor? ¿Todo bien?
Bien, no, yo no soy el otro señor, a mí siempre me citan por mi nombre.
Pues, tú eres un truán, eres un señor, como dirían por ahí la canción.
Como diría Julio Iglesias.
Julio Iglesias, tu héroe adorado.
Mi ídolo.
Tu ídolo, no, muy respetable personaje, pues sí, un hombre que tiene una isla para él solo, bueno, y sus 80 hijos, no está mal.
Sí, es que se parecía conejo, no, ese donde miraba embarazaba, cabrón.
Donde escupía crecía la hierba.
Oigan, bueno, si se preguntan dónde está Memo, Memo está también en su casa, pero está coordinando desde ahí por vía remota con el señor Zavala, que nos hace el honor de verdad, él sí estar al pie del cañón, como toda la gente en MBS, que no hemos dejado de chambear para poder seguir dándoles lo mejor a todos ustedes. El Memo está allá en su casa, así que no lo va a poder saludar, no lo va a poder oír, va a tener hoy su risa de loco. Así que hoy es un gran día, mi querido Jairo Calixto. ¿Qué hiciste el fin de semana?
Pues todo bien, pues tranquilo, yo encerrado, porque ya veo que la gente no tiene temor de Dios. Entonces, pero yo sí.
Oye, no manches.
Me quedé guardado, como debe. ¿Y sabes qué es lo más extraño? No sé cómo llamarlo, pero la gente que más está en la calle, así sin tapabocas, y eso, es la gente que más peligro podría tener. Es decir, gente de la octava edad. Gente pues sí con capacidades pues volumétricas de la panza más grandes, gente que se ve medio hipertensa, hipermensa, entonces es la gente que se va y toma las calles sin temor. algún.
Sí, fíjate que estamos esperando que salgan los números de hoy, en la hora pico, que protagoniza Hugo López-Gatell, para ver cuáles son las cuentas que han sido realmente brutales. El número de contagios continúa aumentando y la gente, pues, híjole, de verdad sigue saliendo, Jairo. ¿Qué hacemos?
Sí, no, yo creo que, no sé, yo creo que sí es momento de, pues, ponerlos unos anarcos en cada esquina para que se asusten, como los que hoy vimos que salieron a las calles y, bueno, hicieron de las suyas en una tienda, en la tienda de los tenis de las Tres Rayas, en el centro. Entonces, sí,
ah, ya.
Sí, sí, para no decir la marca, las de las Tres Strips.
Ajá.
Y que hicieron de las suyas ahí en el centro, al, pues ya, esa onda revolucionaria de salir a ponerle, robarse los productos del capitalismo salvaje y usarlos. Entonces, pues sí, ponernos algo así en cada esquina, porque parece que la gente no tiene, o le gusta mucho estar encerrada y ya quedarse en su casa para siempre, o no tienen temor. ¿Qué le vamos a hacer, Miyagi?
Pues mira, yo para eso tengo listo aquí, con la ayuda del señor Zavala. Este es el mensaje de Charros contra Gangsters, que ya ustedes habrán escuchado, para que la gente se quede en su casa y a ver, en serio, a ver si así entiende. Écheselo, señor Zavala, nada más para que recuerden.
¿Cómo la juegas a la vera, loco? ¿Crees que eres de fierro o qué? Y lávate las pinches manos y el fundido de pasada y quédate en tu casa. Hashtag, quédate en casa, loco. Cuida tu familia, cuida tus hijos, cuida tu barrio, cuida tu gente. Ahí andas jugándole al macizo en la calle. Ay, un bad lie. Ay, me voy a tomar una cheve. Eso para tu casa, chinga su madre, te van a levantar los guayos, güey. Y no te va a gustar, entonces. Agarra el rollo, loco, un chingadera. No te tienes en chingadera que un chamaquito de 13 años como yo te esté regañando. ¡Vamos a la verga!
Pues yo creo que a lo mejor así reaccionan. Pero esa no la sacaron de la película Ya No Estoy Aquí. Así hablan más o menos en la película.
Entonces, no, así no. Esa no la he visto, mi querido Jairo. Ahí sí no le entiendo. La cumbia no es lo, sí, mío.
Yo lo entiendo, pero fíjate que no está mal. Si yo lo que hice de pronto fue bajarle el volumen, ponerle mute, ya cuando ya estaba, ya había mucha cumbia loca. Y más esa onda que Memo, bueno, lástima que no puede hablar, pero esa onda de que la llaman la cumbia rebajada, ¿no? Que le bajan y tú suena así. Y la bailan, les gusta más, pero es interesante, la verdad que es interesante. Es interesante. Entiendo lo que te puede hacer daño a los oídos, Miyagi, pero es como la cumbia villera, parece que hay una conexión ahí con la cumbia villera que tú, a ti sí te gusta.
No, hombre, hasta las cumbias villeras argentinas están más chidas que las regias, perdón. Ay, sí, perdón, pero todavía hay niveles. Oigan, pues bueno, hoy tenemos un gran programa, pero antes de eso les recordamos que tenemos un WhatsApp en el cual está chambeando durísimo Dafne y ahí nos puede mandar sus mensajes. Usted nos puede decir qué le parece, qué opina este programa. Sí, es el 55-41-83-91-45. 55-41-83-91-45. Y mientras usted escucha puro One Hit Wonder de los 70s, vamos de una vez y sin pausas a su bonita y gustada sección que se llama Ni Modo, Jairo, te toca a ti.
Ya no te metí. Naruto metió. ¿Qué pasó? Naruto metió. ¿Alguna situación? Sí, Naruto metió. Naruto me migado. Pues bien, vamos a las Corona News. No es cierto. Perdón. Es que ya está un poco raro esta situación, amigos. Entienden que pues, estamos apenas intentando encontrarle la cuadratura del círculo. Pero el asunto es que el ya no tome tío fue como López Obrador anunció que Zoé Robledo y su familia dieron positivo en COVID, lo cual ha generado toda una serie de situaciones ahí, de comentarios, algunos muy venenosos. A ver, escuchemos.
Y está recluido en su casa. Ayer nos informó, está bien. De todas formas, hay que estar atentos. Su familia también, es, de acuerdo al informe que nos dio ayer, tiene la infección de la pandemia del virus.
Pues sí, la situación ahí está, pues hay que tener cuidado. Ahora se quedó recluido en casa, a ver qué situación. ¿Y alguien andas por allí?
Bueno, ahí te escucho.
Ah, ya estás, adelante, vas con la siguiente.
No, pues yo quería ver cómo le hacías tú solito, carnal. Siempre he tenido ganas de saber eso.
Sépalo bien, el presidente López Obrador es de la opinión que se abran los parques y hay... Y que hay que confiar en que todos nos podemos cuidar. ¿Qué dice usted? ¿Seremos capaces? Escucha.
Y personal, yo sí he dado la opinión en las reuniones que lo de los parques se tome en consideración. Que la gente salga y con la distancia correspondiente que puedan salir también. Porque también es necesario eso. Hace falta, no se puede tanto. Encierro y confiar en la gente, confiar en que nos podemos cuidar, la responsabilidad de cada quien, de cuidarnos.
Pues sí, pero luego hay gente que se sabe malita y aún así sale a la calle y va a trabajar y bueno, ya sabe esas cosas. Pero pues no estaría mal una distancia de unos 10, 15 kilómetros entre persona y persona, entre familia y familia, y quizá valga la pena o no, Villar.
A ver, ¿aquí me escuchas, amigo?
Te oigo bien, te oigo fuerte y claro.
Ah, perfecto, amigo Jairo. Oye, sí, pues mira, a mí de verdad se me hace mala onda que el presidente diga eso. No, no tendría por qué, la verdad está lleno. Es que, híjole, no entienden que estamos en la parte más fea de la pandemia. Ya hasta López Gatell lo dijo. O sea, ya, aliviánense.
Pues no sí, sé. Digo una distancia de 10, 15 kilómetros entre persona y persona en Chapultepec. Podría ayudar a que la cosa no se ponga más fea.
Fíjate, mi querido Jairo Calixto, que como todo no le entiendo esta cosa, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar para arreglar la onda.
Oye, pero falta Lady, la vamos a poner, ¿verdad? Lady.
Ah, mira, sí. A ver, espérate. Antes de irnos a la pausa, yo les pregunto, ¿quieres escuchar a Lady Pizza?
Yo digo que sí, porque la verdad, yo conozco gente que luego se pone así. Y me quiero ver si rompe el récord.
No, fíjate, aquí en un 7-Eleven cerca de mi casa. En verdad, la otra vez fui y yo llevaba como todo buen ciudadano mi cubremontañas, mi pasabocas, lo que sea. Y estaban dejando entrar sin tapabocas. Y cuando le pregunté al dependiente por qué, me dijo que porque un tipo se había puesto loco y había golpeado a una de las dependientes y había tirado todos los anaqueles. Entonces ellos ya por seguridad dejan pasar a la gente sin tapabocas porque dice que la gente se está poniendo muy loca si no les dejan entrar cumpliendo lo que están marcando las autoridades sanitarias. ¿Cómo ves?
No, bueno, es que te digo que si hacen falta esos anarcos, arquetos, fonquetos cumbieros en cada esquina. Es que no puede ser, ya, de veras. Y la Lady Pizza enojó por eso exactamente, porque no la dejaron ir por su pizza sin tapabocas.
Fíjate, la Lady Pizza fue a comprar una pizza, precisamente, y no le dieron servicio porque no traía su boquita. Y mejor se hubiera tapado la boquita porque vas a escuchar el lenguaje de carretonero que tiene. Mire, échesela, señor Zavala.
¿Quién te va a respaldar, culero? A ver quién me va a atender, culero. ¿Quieres ver cómo la va a llevar de llorita? A ver, ¿quién sabe que llega de Rafaga? ¿Me la vendes o qué pedo? Dame mi pizza, culero. Estoy en mi derecho, culero. Si no, yo voy a parar una patrulla. Voy a parar una patrulla, hijo de madre. ¿Me das mi pizza o qué pedo? ¡Dame mi pizza, o me pedo! ¡Dame mi pizza! ¡No! ¡No me quiere atender y me dijo que no me iba a vender la pizza por esta mamada! ¡Me la puse y no me la quiere vender!
¡Dame mi pizza!
¡Ay, Dios mío! ¿Pues de qué era la pizza? ¿De qué? algún animal exótico de pangolín.
¿De pangolín? Es lo mismo que yo pensé. ¿Pidió su pizza de pangolín? Y así se está, así se está poniendo la gente.
Era pizza de murciélago, seguramente.
Así se está poniendo la gente súper mal.
Pero no, no lo entiendo. Es decir, pues yo, es como cuando te decía de niño, oye, coche y mata. O sea, si te cruzas, sí, te mata. Aquí es lo mismo. Coronavirus mata. No le crees. Okay, qué barbaridad.
Eso pero que bueno, escucharon ustedes fue un relampagote que cayó a dos cuadras de
no,
mi casa.
No, yo también. Estoy viendo aquí que afuera de mi casa y está cayendo un diluvio. El diluvio que ya vino.
Bueno, aquí los gatos ya hasta se escondieron, dejaron de hacer su manifestación porque odian tenerme aquí. Entonces estaban manifestándose sí, en la sala con sus carteles de fuera Miyagi.
Exacto.
Y no, fíjate, no, está diluviando.
No, sí, de aquí lo veo. Fíjate, ahora sí que debe ser una lluvia de amplio espectro porque acá en Coyoacán está de veras cayéndose el cielo. Veo a los árboles retorcerse, cuán largos son. Y si llega hasta la Condechi, que sí que ahora sí ya agarró todas las ciudades y está bravo.
Bueno, oigan, oigan Jairo Calixto, pues vamos a hacer una pausa.
Perfecto.
Y vamos a regresar. Vamos a regresar directamente con el buen Sonecito, que tiene como siempre sus coplas bien padres. Y bueno, a ver, si este programa está medio cebo, es porque no nos estamos viendo a los ojos y no nos podemos molestar el uno al otro. Sí, así que okay. Y el Memo, pues ya estaría como de más, así que ¡pausa! Y
solo que hay que, a Memo hay que imaginarlo con sus camisas horribles, echando espuma por la boca y esas cosas.
Así que ¡pausa! Y regresamos haciendo un esfuerzo sobrehumano. Este es el mejor programa de la radio, aún a la distancia, aún desde la sala de mi casa. Esto sigue siendo Charlos contra Gangsters. Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Luego de que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, anunciara que dio positivo a COVID-19, el presidente López Obrador afirmó que no hay motivo para que él se aplique la prueba, ya que no tiene síntomas y se encuentra en buen estado de salud.
Y me cuido, se guarda la distancia, ahora fui a la gira, en los actos muy poca gente, pero sí es muy importante visitar los estados, que la gente sepa que estamos pendientes, que nadie va a quedar en el olvido.
Sí, pariente, suéltala, suéltala, que ya la voy a cantar. ¡Oh, vale! Andrés arriesga su vida y no hace lo que le toca, y no hace lo que le toca. Andrés arriesga su vida, de lo que Gatell le diga, le vale para dos cosas. El señor anda de gira y no usa su cubrebocas. No, pues, ahí te encargo, ¿eh? Ya se contagió su secretario de salud, creo, ¿no? Síguele, síguele, ahí la llevas. Hoy le piden a la gente que nos quedemos en casa, que nos quedemos en casa. Hoy le piden a la gente, pero el señor presidente confunde a toda la raza. Si la palabra convence, el ejemplo es el que arrastra. Ahí anda el otro, pobre güey, su novela de la sierra. Dicen, dicen.
te pongas cubrebocas
y que no salgas. ¿Y qué hace el patrón? Serás de hule, pues.
En los tiempos del COVID, si te es posible no salgas, si te es posible no salgas en los tiempos del COVID. Si quieres, piénsalo así, para que la pena valga. Vas a salvar al país achatándote las manos. ¡Ay!
Chavorruco, en proceso de actualización, Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados.
El presidente municipal de Coyotepec, Sergio Anguiano Meléndez, murió por complicaciones derivadas del coronavirus. La escena política expresó sus condolencias por el alcalde, que se encontraba en el hospital de alta especialidad de Zumpango.
En medio, sí, amigos, estamos aquí de regreso en Charlos contra Gangsters, en medio de una situación alucinante, porque está lloviendo a mares, ya tenemos el agua hasta los aparejos, pero seguiremos dando la batalla. Y, ¿qué les digo? Está con nosotros, ni más ni menos, el señor doctor Zagal. ¿Anda por ahí, doctor? No, está por ahí. Pero está Guillermo de la Guerrero.
Ahí va Zagal.
¿Está Miyagi?
Miyagi, acá estoy.
¿Quién está por ahí?
Aquí está, estoy.
Está
Héctor Zagal, está aquí sobreviviendo al diluvio en el sur de la ciudad, pero que Miyagi todavía no ha regresado de saquear el centro, ¿sí?
Ya regresé con
pues
sus...
ya había, estaba de vuelta.
Oye, ¿me trajiste los tenis que te pedí?
Ya regresé con las muletas que me encargó.
Ay, sí. Bueno, eran tenis. Bueno, pero está bien. Es bastón lo que yo uso. Un ¿Oye? Bastón de plata. Con empuñadura
ajá,
de plata.
¿Eh? Ajá. Oye. A ver, doctor Zagal, ¿qué nos trae hoy? A ver, cuéntenos, porque viene varios vicios que usted conoce todos, porque todos los ha cometido.
No, fíjate que no, en realidad tuve que estudiar pura historia, puro ver libros grabados antiguos, porque son temas de los que no conocía, pero con todo gusto para ustedes, pensando en su cuarentena, preparé una lista de 5 perversiones sexuales con nombre propio, para que si las practican sepan que están viviendo la historia, la mitología e incluso la narrativa bíblica, ¿no? 5 perversiones sexuales. Hoy ya no se dice perversiones sexuales, sino orientación, gustos, preferencias, estilos, prácticas. Pero mi generación, que todavía creía en el buen gusto, en la moda y en las buenas costumbres, las llamaba perversiones sexuales. Comencemos por la clásica que se llama el onanismo. ¿Te suena a ti, Miyagi?
Te digo que a mí me decían Onan el Bárbaro o el Sastacillo Valiente, por eso de las que me hacían.
¡Qué bonito! Bueno, pues, ¿de dónde vienes? Pues, Onan el Bárbaro. Pues resulta que en la Biblia hay un personaje que es el hijo, uno de los nietos de Jacob, el hijo de Judá, que tiene una esposa y tiene una cuñada. Onán, así habla el Génesis, era el segundo hijo de Judá. Y cuando muere Er, hermano de Onán, pues la cuñada se queda sola. Y existía algo que se llamaba la ley del levirato. La ley del levirato quería decir que cuando una cuñada moría sin tener hijos, el cuñado le tenía que hacer los honores al difunto y acostarse con la viuda, pues para dejar descendencia. Y los hijos del cuñado y de la cuñada se consideraban hijos del difunto marido. ¿No? Es una costumbre. Hijo. Es una costumbre tradicional.
Que es una costumbre muy bonita que había que atorarle a la cuñada.
Pero si se moría, si estaba muerto el cuñado. Si estaba muerto su hermano, no solo se valía, tenías obligación. Y entonces Onán le dicen, pues ¿sabe qué, Onán? Se toca con tu cuñada, con la viuda, dejar descendencia. Pero el tal Onán, no se sabe si por mala onda o por aquello del control natal, practicaba esa nefasta costumbre del coitus interruptus. Y entonces...
¡No, no, eso no!
Y entonces, pues nada, dice el Génesis, que echaba la semilla en la tierra, así de feo. Y bueno, pues en esa tierra esa semillita de los papás no germina y claramente Dios se enojó y ejecutó, mandó y fulminó a Onán. Hasta ahí parece que es el coitus interruptus, ¿no? Pero en el siglo XVIII un clérigo publicó un librito que se llamaba Onania, o el atroz pecado de la autopolución y sus terribles consecuencias, indagando en ambos sexos con consejos espirituales físicos para aquellos que se han dañado con esta abominable práctica. Y en efecto, a partir de entonces se llamó a la autopolución o autosatisfacción, también conocida por los escolásticos como el pecado de inmundicia. Se aplicó el término onanismo y se llegó a considerar una enfermedad tan grave, que había gente que terminaba en el manicomio. No solo eso, sino que en el siglo XX, uno de los que puso de moda en Estados Unidos la circuncisión como un remedio para que los jóvenes dejaran de practicar el onanismo. Y a que usted no sabía que en la historia de los cereales, uno de los hermanos Kellogg, era médico, pensaba, parte de sus investigaciones para hacer esos cereales, pensaba que cierta alimentación sana con cereales evitaba que los jóvenes se dedicaran a esta execrable autosatisfacción pecaminosa. Esa es la historia.
Oiga, doctor.
¿Qué pasó?
Oiga, doctor, esto tiene que ver como cuando algún pariente cercano te veía ahí pues con las manos sueltas y te decía algo así como déjese ahí, chamaco,
más o menos. Exactamente, déjese allá, ¿no? Ese es el pecado de Onán, ¿no? Onanismo. Hoy
de Onán se le llama,
¿no? Por eso Onán el Bárbaro, ¿no? Pero hay otra perversión que tiene también nombre propio. La del Marqués de Sade, que murió en 1814, ya mejor conocida.
Doctor, perdón, que lo interrumpa. ¿Está escuchando a Miyagi? ¿Lo escuchó?
A Millán, no lo escuché. Tú lo escuchaste.
A ver, Millán, ahí habla.
A ver, ¿aquí me escuchas, Agal?
No oigo a Pillagui, solo oigo a Jairo.
Ah, ok. No te oyes, Pillagui. Ah, hijo de la madre. Pillagui. Pero no importa, doctor, sí, continúe con su historia de esas cosas bajas, insanas, que llevan a la mente a pensar en pura cochinada.
Bueno, esa sí está fea. Es el marqués de Sade, que practicaba, de donde viene el nombre del sadismo, y tiene un relato que se llama 120 días en Sodoma, donde retrata cientos de maneras de obtener una por cada día, obtener placer sexual, pero no de cualquier manera, sino a través de la humillación, la violencia, la tortura y el dolor. Y claro, el marqués de Sade era tan brutal que, a pesar de ser marqués y noble, terminó en la Bastilla, encarcelado porque pues no era sexo consensuado, sino lo que hacía era explotar, lastimar frecuentemente a prostitutas. Y cuando en julio de 1789 la gente estaba fuera de la Bastilla, uno de los que intentaba, decía, libérenme, era el marqués de Sade. Pero cuando ya la multitud toma la Bastilla, ya habían cambiado de cárcel al marqués de Sade, de donde salió. ¿Y de dónde viene otra práctica? Masoquismo. Bueno, hay un señor que se llama Leopold Mustacher Masoc.
¡Ay, hijo, dice quién es!
Este fue un escritor austriaco que murió en 1795 y que publicó una novela que se conoce La Venus de las Pieles. En ella, el protagonista, Severin von Kusiemek, cuenta la historia de su relación con una mujer que tiene así como nombre de artista bailarina, Wanda, ¿no? Se llamaba. Ahí viene Wanda, la de los bailes exóticos, pero era Wanda von Unagel. Y el narrador dice que este señor le decía a Wanda que tenía el sueño de tener relaciones con una mujer cubierta de pieles, ¿no? Justo inspirado en un cuadro que había visto. Pero no solo era que esa mujer estuviera cubierta de pieles, de abrigos, como fetiches, sino que además esa mujer, Wanda, le pide Severin a Wanda que lo trate como los esclavos, que lo humilla. Y dice Severin en un determinado momento: el dolor posee para mí un encanto raro, que nada siente en mí más que pasión, ¿no? Pero no solo eso llega, no solo son golpes, humillaciones, sino que llega un momento en que Severin le dice: Wanda, vamos a jugar a que estamos enamorados y a que adultera, y a que todo el mundo se burla de mí, porque no hay castigo mayor para un hombre que su mujer le sea infiel. De ahí viene el masoquismo, ¿no?
¡El masoquismo!
¿Cómo lo ves?
Oye, doctor, pero dime la verdad, yo sé que eres un hombre casto y puro, pero ¿no habrás caído en alguna tentación en la soledad de tu despacho de darte algunos azotes en la espalda, ¿no? Para encontrar la luz divina.
A mi edad, acuérdate que yo nací viejo ya, y a mi edad ya estas cosas nomás no. Además, recuerda que tienes, como dicen, los vampiros no tienen sangre y al no tener sangre están por encima de estas cosas carnales. ¿Tú habías pensado eso?
No lo había pensado porque he visto más bien películas de vampiros adolescentes que son mi cochino.
No, pero esos no cuentan. Y además, en realidad, los vampiros clásicos no pueden consumar el acto. Y no pueden consumar el acto pues porque les falta sangre corriendo por las venas, que siempre es un pequeño detalle. Oye, vayamos. ¿Me da tiempo todavía a contar algo más, Jairo?
Entiendo que sí, doctor, y si no, pues ya se cortará solito. No, por favor, rápido, doctor, adelante.
Oye, Safo de Mitilene, que nació vivió entre el 530 y el 570, es la isla de Lesbos. Una mujer guapa, elegante, distinguida, que tenía una gran atracción sexual entre varones y mujeres y que era conocida como la décima musa. En realidad ella parece que simplemente lo que tenía era como una escuela de señoritas, ¿no? Que simplemente claro. Educaba muchachas. Por cierto, las mujeres de Lesbos tenían fama de ser especialmente hábiles en los artes amatorios con la boca, ¿no?
Ah, entonces, okay.
O sea, ya Lesbos tenía una tradición. Se decía que las chicas de Lesbos eran especialmente hábiles en la oralidad. Y Safo de Lesbos, pues, tenía ahí varias amigas en esta escuela. Y se discute si en efecto se sentía atraída o no atraída, si tenía o no amores lésbicos. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Se sabe que se suicidó Safo de Lesbos y hay dos versiones. La clásica y conservadora es que se suicidó porque se enamoró de un muchacho y el muchacho no le hizo caso. Y la otra es que se enamoró de una muchacha y la muchacha no le hizo caso, ¿no? De ahí viene la expresión lesbianismo de la isla de Lesbos.
Pero doctor, una pregunta, y últimamente aparece la expresión viejo lesbiano, ¿qué significará? No.
Bueno, pues era un viejo que vivía en Lesbos, ¿no?
Debe ser, exacto, un pescador de la zona.
Exactamente, era un viejo que a lo mejor sí estaba enamorado de Safo de Lesbos, o sea, que sí podía ser, pero se les decía lésbicos, era lesbianismo, ¿no? Viejo lesbiano.
Viejo lesbiano, ahora le quitan así a la gente.
Y finalmente está la clásica, que se le decía los hométicos, que son los que practicaban, que viene de Sodoma, una ciudad famosa por su lujuria en la Biblia, sí. con Gomorra, y dicen Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades que estaban en el Mar Muerto, y que se practicaba alegremente todo tipo de relaciones sexuales, hasta el punto de que una vez llegan tres ángeles, había solo una persona decente en la ciudad de Sodoma, que era Lot, y llegan tres ángeles enviados por Dios a visitar a Lot, y como los ángeles eran de buen ver, los vecinos llegaron y querían asaltar la casa de Lot, y decían, okay. Oye, pues pásanos aquí a las visitantes para que esos tres jóvenes y donceles, pues, compártelos. Y Lot, que era bastante gandalla, dice, no puedo porque son ángeles, pero si quieren aquí están mis hijas. Pero los sodomitas, que eran tan sodomitas, no quisieron y querían abusar de los jóvenes, al final, como eran ángeles, no pudieron. Y el hecho es que Dios hizo caer una lluvia de sal y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y por eso está en el Mar Muerto. Pues ya tenemos ahí cinco perversiones sexuales con nombre propio, ¿no? Los placeres de Sade, los placeres de Sadoc, los placeres de Onán, los placeres de los de Sodoma y finalmente los placeres de Lesbos, ¿no?
No,
para que vean, ¿tú a cuál te apuntas,
Pues no sé, la verdad es que fíjate, yo pensé que los sodomitas no fueran así tan, así que no fueran tan clavados. Son muy fundamentalistas esos sodomitas, no se vale, doctor. Muchísimas gracias por haber pasado por esta humilde casa en esta tarde del terror y de la lluvia.
Lluviosa, pues cuídense,
está tremendo.
Saludos, aparece ya Miyagi.
Sí, Miyagi está practicando lo de Onan, ya sabes.
Se me hace que te distrajo, ¿verdad?
No, pues es que Dios santo. Un abrazo.
Bueno, bye, chao.
Ahí está el doctor Zagal en un viaje rápido por Sodoma y Gomorra. Vamos a hacer una pausa. Estos charros contra gangsters bajo la lluvia.
Te extraño porque vive en mí tu recuerdo.
¿Qué extraña usted más de estar encerrado en casa? Yo, a mis compañeros. Al doctor Zagal con su olor a naftalina. O a Kim, la voz sexy de la estación, con su pelo rubio y esponjoso, como una mantecada. Y también a Dafne, con su voz de ratón y siempre dando guerra. A todos ellos los extraño, como se extrañan los tacos de suadero.
Eres muy joven para ser tan sabio.
Como se extraña ir bien apretujado en el metro. extraño a Checo, a Sonecito, a Marce, como se extraña una buena torta de milanesa.
¡Madres, qué perturbador!
Perdónenme, siempre pienso en comida. Por eso hoy vamos a hablar de sus compañeros de trabajo. Yo soy Guillermo Guerrero y esto es, otra vez, Sembrando Ruda. Pero hay otros compañeros que no extrañamos y de los que estamos seguros está descansando. Como el godín que mete su topper con frijoles refritos al microondas y lo deja todo batido. ¡Uf, lo odio! O ese compañero infame que siempre llega sudado y que saluda a sus compañeras de beso dejándoles en el cachete una sustancia parecida a la melaza. ¡Uy! Parece que les deja ahí un simbiote como Venom. ¿Y qué me dice de esa compañera que siempre anda contando chismes de todos? ¿Eh? ¿Eh? A ver, la que dijo que usted se estaba besuqueando con Mari, la secretaria. Ah, ¿verdad? Ni se dieron un beso, nomás estaban platicando. Gente chismosa, de veras. Pero hay compañeros que no entienden que usted se quiere ir a las 6 de la tarde y se tarda las horas en entregar. O esa compañera que le quita el tiempo y que se pone a platicar mientras usted está apurada entregando la nómina del día. No importa que trabaje en oficina o en un negocio, hay pa' todos. Lo peor es cuando el compañero insoportable es el jefe. Hijo de la tiznada, ese jefe que se quiere hacer el chistosito o que le grita la menor provocación. O el compañero que se apropia de todas sus ideas y que las hace parecer como suyas. ¿Y qué me dice del contador que se salta todas las reglas del Me Too y del acoso y piropea a todas las muchachas del edificio?
Te pongo romántico y te pones mamona.
Bueno, ya, no se exalte. Respire hondo. Usted necesita el trabajo y ni modo. Va a tener que aguantar esos mentecatos buenos para nada. Todos tenemos un compañero así. Y si usted dice que no, es porque usted es el compañero odioso.
Simios imbéciles.
Pero cuéntenos, ¿quién es su peor compañero de trabajo?
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
El presidente del Cruz Azul, Billy Álvarez, habló en un video que circula de manera interna en la cooperativa y en donde rechaza tajantemente las acusaciones de corrupción y lavado de dinero. Aseguró que es una estrategia jurídica y que el equipo no corre peligro.
Las acusaciones son versiones distorsionadas y forman parte de una estrategia jurídica que afectó a nuestro patrimonio y al de más de 10.500 familias que forman parte de nuestra cadena productiva.
Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Charros contra Gangsters, en un día absolutamente alucinante y ya con trajes de buzo, con escafandras, trepados en una trajinera. Estamos aquí a todo dar saludándolos con mucho cariño acuático, ¿verdad, Miyagi?
Sí, amigo Jairo, aquí amigo estamos. Aquí estamos. Fíjate que por acá no está lloviendo tan perro, pero creo que allá por el sur sí se cayó el cielo.
Sí, no, está perro, está perro.
Y una disculpa de que no estuve con Zagal, pero es que estaba bajando un video de porno, pues me puso a recordar cosas.
Claro.
Y dije, bueno, pues ahora es cuando le hago honor a mi nombre. Y ya hay muchísimas llamadas, y mire, porque usted no lo pidió, pero porque pues, ya se le cuecen las habas. Ahí está en la línea telefónica el buen Guillermo Guerrero con las llamadas que usted nos hace llegar. ¿Qué onda, Memo?
Amigos, ¿cómo están?
Amico.
Chale.
Amigos, todo se inundó, todo. Mi casa, deberían de ver, es como una trajinera aquí, es como Canal de Xochimilco, está horrible, mano.
Uy.
Es por vivir en Quinto Patio.
Sí, eso me pasa por vivir en vecindad.
Ah, no, pues cuídate mucho, John Meme, no te vayas a... Ponte unas chanclas, súbete, arremángate el pantalón.
Fíjate que dice aquí, Bruno, esos charros, su programa no puede estar completo si no les ocurre por lo menos una vez por semana una falla técnica en vivo. Son el equivalente a 31 minutos de la radio. Esa frescura los hace únicos. Saludos.
Ay, qué chistosito, ¿eh?
Lo dirá de chía, pero eso sí.
Hay otra, dice Gallus Octavius. Desde mis rascacielos del cuarto piso cerca del metro Villa de Cortés, no se ve nada a 100 metros de distancia a fuerza de la lluvia. Los techos son blancos, me sacan de onda. Ya solo nos faltan las plagas y la venida del Señor para que se acabe el mundo. Saludos repartidos.
Oye, por cierto, hablando del fin del mundo, ¿sintieron el temblor del fin de semana?
Pues sí, no, la verdad no, pero cuando me desperté vi tanta gente gritando. Y pues, ¿qué habrá pasado?
Pues no, fíjate sí, que así, el temblor del fin de semana estuvo muy raro porque tuvo epicentro en la colonia del Valle. Nunca se había visto eso.
Sí, está muy raro.
A ver, oigan, ¿qué más, mi querido Memocles?
Dice aquí Frank, ¿es Yuji's la Lady Pizza? Qué bueno que descansaron al Memo, ya se estaba embriagando de poder. Saludos desde San Miguel de Allende, Miyagi, Jairo y Dafne.
Un gran abrazo.
No, un gran abrazo. Y mira, Memo no está embriagado de poder, ya está hasta crudo de poder, güey.
Dice, oh. Clara, lluviosas tardes, gangsters, en la San Rafael, alcaldía de Cuauhtémoc. También se está cayendo el cielo.
Sí. No, de hecho, ahorita Claudia Sheinbaum puso en el Twitter unas fotos de cómo está el Zócalo. Y sí, bueno, granizó, pero tremendo, tremendo por allá.
A ver si así dejan de salir de su casa.
Dice Mauricio García. Hola, Carlos. Le estaré a caso de no salir, pero López Obrador dice que no, que hay que ir al parque. Seguro él tiene otros datos o somos la raza cósmica y nada nos pasa.
Nada nos pasa.
Ah, pues ya que te digo, mira, yo no opino nada porque a una distancia Jairo me hace cara.
No, no, al contrario, te veo como un ser de luz y de color.
Pero sí, oscuro.
Espero que sepas nadar, Villavi. Espero que sepas nadar.
Dice Francisco Raúl, lo felicita por ser un ejemplo de cuidado de la salud y que el programa se haga desde sus casas ya que los contagios están incrementándose. Pero contagios de clamidia, mano.
Los de clamidia.
Oye, por cierto, ¿sabemos cómo está el conteo del día de hoy?
Ahorita mismito te lo doy. Subió muchísimo, mano.
¿En serio?
Ahorita mismo.
A ver.
Bueno, en lo que. Ah, 14.053 defunciones. Y 120.000 confirmados acumulados.
No, pues sigan saliendo. Pues hay que poner eso. Cochi mata. O sea, si Cochi mata, pues el virus más.
Ay, sí. No, dice Okma, no manches, Miyagi. Sincronización, por favor. Creo que se movió el señor de los cochos y te quedaste sin internet. Ponle un 20.
En una de esas.
Y dice, creo que también ya se desconectó el Miyagi. Creo que fue la maldición, Jairo. Creo que se desconectó el Miyagi.
Pues dice aquí en un mensaje subliminal que me desconecto.
¿Se desconectó?
Sí, es que además de todo, pues la situación de los cambios de luz están muy perros. Y mira, y aquí se escuchó el trueno.
Sí, dice Alfredo Martínez respecto a eso. Hola, charros, no manchen, ¿quién está transmitiendo desde Siria? Siguen las explosiones en el fondo. Un saludo a todos, en especial al doctor Zagal.
Ya está Miyagi de nuevo, ya está ahí.
A ver si aquí me escuchan, ¿sí?
Sí, ¿ya te fuiste a dónde? ¿Te fuiste a la azotea?
No, es que aquí los truenos están cayendo, en serio, sí, a sí. Dos cuadras.
Sí, se oye bien macizo.
Espérate, macizo. Ahí viene otro.
Nada más ves la lucecita, dices, ya nada más te... Nada más cierras los ojitos.
Dice por acá, un saludo para todos aquí en la Cavernícola Oriental. Un saludo para todos aquí en la Cavernícola Oriental, apenas va a empezar. Y también habemos gente culta, tanto así que por eso los escuchamos. Mi papá, muy mi esposo bien. Y yo. El mejor programa de la radio, marca Martín.
Congratulations.
Y dice Laura Mendoza, buenas noches, voy a tener que oír el podcast porque los rayos están perrones, no dejan oír al doctor Zagal.
No, el doctor, y hizo que se quedó prácticamente solo, y ahí se echó su rollo sobre cosas perversas y cochinas, y se ve que estaba teniendo un pequeño orgasmo personal.
Dice Miguel, buenas noches, Miguel y Jairo, ¿qué opinan de que Zoe Robledo según tiene COVID-19? Pienso que es una estrategia para hacernos creer que sigue el pico de contagio.
Pues no sé, yo. Pues yo creo que sí tiene, yo creo que sí tiene COVID, pero no sé si Miyagi tenga otros datos.
No, hombre, la verdad es que no se le desea a nadie que tenga COVID, ni aunque sea todo el Robledo, ni nadie, no manches.
Ni nadie, no, está bien perro.
Oye, dice Andrés, Charro, son el mejor programa de la radio. No se preocupen de no estar en cabina, siempre son los mejores. Ah.
Eso, Chihuahua.
Y Pedro, también, Charros, por fin se guardaron en sus casas. Ya se les acabaron los poderes de fortaleza. Cuídense mucho, qué bueno que han puesto el ejemplo.
No, bueno, pues es que la situación no es para menos. No es, ¿Ya estás ahí, Miyagi?
A ver, ¿aquí me escuchan?
Ya te oí.
¿Qué ando?
Dice Bren, saludos. Memo, todavía tengo trauma por la música horrible del pasado viernes. ¿Por qué ya no le ponen el intro del horror a Zagal? Y no le creo que no sabe de amor. Espero que todos estén bien por allá. Pues el doctor Zagal no sabe de amor, no sabe de nada.
No, pues tiene el corazón partido.
No, Zagal sí sabe de amor, pero no lo quiere confesar. Lo suyo es el amor chiquito. O el amor por el chiquito, no sé.
Desde que le rompió el corazón Cleopatra, ya no volvió a ser el mismo.
Nunca fue lo mismo.
Oigan, pues fíjense que se sigue escuchando un poco mal el Miyagi. ¿Qué les parece si vamos a la cápsula del Michael?
Órale.
Deportes desde el tercer mundo y pues regresamos.
Pero fíjate que yo no oigo bien a Miyagi.
¿De veras me escuchas bien, amigo?
Tus eructos, los latidos de tu terco corazón, de acero corazón, los escucho. Tu corazón de piedra.
Vamos a la cápsula del Michael y regresamos.
Órale.
¿Pensaron que me había ido? Pues no. Así que vamos con el resumen más importante de este fin de semana.
¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra!
El jueves el fútbol español estará de vuelta y la liga tuvo la grandiosa idea de utilizar imágenes animadas para las gradas en la emisión de televisión, así como el audio digitalizado de los aficionados producido por los creadores del videojuego FIFA. La televisora española ofrecerá a sus espectadores la opción de una transmisión real de los partidos que se jugarán todos a puerta cerrada, pero la audiencia internacional recibirá una emisión mejorada con audio e imagen añadida.
Se mamó.
La liga dijo en un comunicado el domingo que el uso de la tecnología permitirá a todos los aficionados ver los partidos de una forma más atractiva, que recordará en gran medida cómo se veían y se escuchaban antes del parón. Las gradas se virtualizarán y ofrecerán imagen a escala de todos los aficionados sentados con los colores de su club. La liga colaboró con la empresa Birch en dicha tecnología, que será puesta a prueba en el derbi andaluz, donde el Sevilla recibe al Betis, mientras que el vigente campeón y líder Barcelona visita la ciudad de Mallorca el sábado. Para el domingo, el Real Madrid, que marcha segundo y solo 2 puntos por detrás del líder, buscará la victoria en su casa cuando reciba al Eibar, en uno de los cierres de campeonato más emocionantes de los últimos años.
En internet hay muchos momentos épicos.
En España están a punto de regresar, pero en México seguimos con los problemas de salud, ya que esta mañana el Club Toluca informó que 7 integrantes del club dieron positivo por COVID-19. De manera sintomática, sumada a los 15 casos del Club Santos, donde destacan el portero Jonathan Orozco y el entrenador Guillermo Almada. Pero la cosa no acaba ahí. León informó de 2 casos más. Se ve lejano el comienzo del torneo, que tiene como arranque el 17 de junio.
Esa es una excelente pregunta.
Lo que sí es oficial es el cambio de Monarcas a Mazatlán. Esta tarde se actualizaron las redes sociales de la franquicia, donde se muestra el nuevo logo del equipo, que llevará como nombre Mazatlán FC. Un cambio que a muchos les disgustó y se van a sentir ofendidos ante esta circunstancia.
¡Estoy feliz y enojado!
Donde todo está por cambiar es en los emparrillados, que se vuelven a encender, pero no precisamente por el comienzo de la NFL, debido a que el presidente Donald Trump apareció en su cuenta de Twitter para responder el comunicado de Roger Goodell emitido el viernes, insinuando que la liga estaría permitiendo a sus jugadores protestar en el himno. Trump publicó este domingo un tuit en el que se preguntaba si el comisionado de la NFL permitiría que los equipos puedan faltar al respeto a la bandera y el himno. En las declaraciones, la liga menciona que condena cualquier acto de racismo y opresión contra las personas de color, cosa que está mal dicho. Además, señalan que se equivocaron en no escuchar los reclamos de varios jugadores anteriormente. Nosotros, la NFL, condenamos el racismo y la opresión sistemática contra las personas de color. Nosotros admitimos que nos equivocamos al no escuchar a los jugadores de la NFL y alentamos a todos a protestar de manera pacífica. La NFL cree en el de Black Lives Matter.
¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados!
Pero la cosa no acaba ahí, ya que si retrocedemos a 2016, la enemistad del mandatario con la liga comenzó cuando el ex quarterback de los 49 de San Francisco, Colin Kaepernick, decidió arrodillarse junto con sus compañeros como protesta contra la brutalidad policíaca y el racismo durante el himno nacional de los Estados Unidos. En aquel momento la NFL respondió pidiendo a sus jugadores que no se hincaran durante los partidos e incluso algunos equipos lanzaron amenazas de sanciones y multas. Tras el brutal asesinato de George Floyd, la liga salió con esta nueva propuesta, lo que le da una nueva oportunidad a Colin de regresar a los emparrillados, porque claramente relacionadas con aquellas protestas, Kaepernick nunca volvió a pisar los emparrillados, así que la siguiente temporada podríamos ver de vuelta al mariscal. Siguiendo con temas de racismo, el domingo la estatua de bronce de Edward Coston, un comerciante de esclavos del siglo XVII que se convirtió en benefactor de la ciudad de Bristol, acabó en el río, arrancada de un pedazo y empujada por cientos de manifestantes como clara protesta contra el racismo. El monumento, que se levantó en 1895, acabó sumergido en las aguas del río Avon. La de Winston Churchill en la plaza del Parlamento de Londres acabó pintada y desfigurada por los manifestantes que protestaban tras el asesinato de George Floyd. Era un racista, escribieron bajo el nombre del ex primer ministro. Horas más tarde, el multicampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, alzó la voz para pedir a los gobiernos de todo el mundo que eliminen las estatuas de racistas que hicieron dinero vendiendo esclavos, como pudo ser el caso de Edward Coston. Nuestro país honra a un hombre que vendía esclavos, publicó Hamilton en sus redes sociales. Todas las estatuas de hombres racistas que ganaron vendiendo dinero con seres humanos deberían ser derribadas. ¿Cuál es el próximo?, se preguntó. Hamilton está siendo muy activo en las protestas contra el racismo y recientemente provocó la reacción de sus compañeros y pilotos de la Fórmula 1 después de criticar al deporte dominado por blancos por no pronunciarse sobre el tema. El piloto de Mercedes dijo que no debería ser necesario que los ciudadanos derriben las estatuas. Reto a los gobiernos de todo el mundo a hacer estos cambios e implementar la eliminación pacífica de los símbolos racistas.
¡Ese sí es un buen argumento!
Así que el deporte ya alzó la voz. Sígueme en mis redes sociales, AR Deportes Mex, y nos escuchamos la siguiente semana con más información del mundo del deporte.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
El 8 de junio de 1940 nació la cantante y actriz Nancy Sinatra, a quien recordamos por temas como Something Stupid, o su mayor éxito, These Boots Are Made for Walking.
You keep saying you've got something for me.
Nancy se alejó del estilo clásico de su padre, Frank Sinatra, y explotó una imagen más atractiva, que la hizo llegar dos veces al número uno del Billboard.
And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they're.
Una decisión histórica en Minneapolis. El Consejo de la Ciudad.
Drive a million miles to be with you. Estamos de vuelta en Chavos contra Gangsters. Y a ver si aquí ya nos escuchamos todos completitos y parejos. Y está usted escuchando a Wang Chung, una banda que tuvo dos éxitos cuando mucho, pero pues bueno, han sido muy aplaudidos. Y que yo sé que a Jairo Calixto le gustan mucho.
No, pues es una buena banda. Creo que tiene, digo, fue las que triunfaron dos rolas, esta y Dance Hall Days. Pero los discos tienen otras cosas que no están tan mal. Ni modo, pues así les tocó vivir.
Oigan, y bueno, tenemos en línea telefónica. ¿A quién tenemos en línea telefónica, mi estimado Guillermo Guerrero?
Fíjate que tenemos a Ana Guerrero. Ana Guerrero, editora de Penguin Random House, que nos va a platicar de los Instabooks, que yo no sabía qué era, pero ya me puse a investigar, pero mejor que nos platique Ana. Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Con esta lluvia no se sabe, la verdad.
No, bien, te escuchamos.
Te escuchamos, Ana.
Vale, pues quiero contarles acerca de un proyecto que tenemos en Penguin. Durante esta cuarentena, la verdad es que con las librerías cerradas y todos encerrados, empezamos un proyecto de crear libros como muy, muy ad hoc para el tiempo en el que estamos viviendo, y tengo dos de los que les quiero hablar. Uno, bueno, el primero es Ansiedad en tiempo de coronavirus, de Fabiola Cuevas. Fabiola es psicóloga y tiene un canal llamado Desansiedad. Y bueno, ella básicamente lo que hace en este libro es pues reunir como todas las preocupaciones que hemos tenido durante pues estos días de pandemia, un poco porque hemos hablado mucho acerca de la salud mental y lo importante que es como empezar a ver, pues no sé, o sea, analizar esos miedos que tenemos tal vez a enfermarnos, a que se enferme alguien de nuestra familia, a estar encerrados, a estar encerrados con niños, que es otro reto diferente, y qué podemos hacer como para que eso sea mucho más llevadero y también como que vayamos observando si es sano lo que estamos haciendo, ¿no? La verdad es que sí, fue un libro que me sorprendió mucho, porque ella lo que hace es como reunir muchas preocupaciones que la gente en su canal le envía, cosas como, no sé si me estoy lavando demasiado las manos y si eso es normal, o si ya más bien está rayando en un trastorno de obsesivo compulsivo, es normal que piense constantemente que me voy a poder contagiar, y cuánto de eso, por ejemplo, afecta la capacidad de nuestro cuerpo para defenderse dentro de las enfermedades. Entonces, la verdad es que es un libro que creo que vale muchísimo la pena. Pensamos que iba a ser como más corto tal vez el tiempo de exposición de este proyecto, pero pues parece que sin saber cuándo vamos a volver a la nueva normalidad o a la normalidad que sea, pues va a tener como mucha vigencia todavía. Y el otro libro del que les quiero hablar es Quiero cambiar el mundo, el reto del trabajo remoto. Es un libro de Carlota Calderón que habla acerca, bueno, de todas estas iniciativas que tal vez teníamos y cómo nos vimos forzados a empezar a trabajar de manera remota, desde casa. Hay muchos que tal vez no estábamos acostumbrados a hacerlo, pues las oficinas, ¿no?, que estaban acostumbradas a estar como trabajando desde un sitio presencial, y cómo se pueden organizar ciertos proyectos de manera remota. Entre otras cosas, trae una entrevista con un emprendedor que desde el inicio de su compañía siempre trabajó de manera remota, y bueno, les da algunos consejos a los equipos creativos que quieran como tener ciertas iniciativas desde casa. Entonces creo que son dos temas que son bastante interesantes para estos días de cuarentena, y ojalá a los lectores les gusten. Los pueden encontrar en Amazon, en iTunes o en Google Playbook.
¿Y a ti en lo particular te sirvieron, te han ayudado estas dos iniciativas?
Sí, bastante. No, bueno,
o sea, sí, personalmente, Ana, sí.
La verdad es que lo tuvimos que hacer como muy rápido, porque bueno, aquí la cosa con los Instabooks es que tenemos como que aprovechar la ventana de oportunidad. Generalmente los libros tardan como un cierto tiempo en prepararse, claro, y estos los hicimos muy, muy rápido. Pero en realidad, mientras estaba editando, por ejemplo, la ansiedad en tiempo de coronavirus, yo anotaba un par de cosas, ¿no? Cosas como, sí, como, oye, o sea, cosas como, ¿por qué no es bueno que veas noticias a una cierta hora de la noche? Claro. Porque tu cerebro no sabe diferenciar, por ejemplo, entre lo que le está ocurriendo a tu cuerpo y lo que le ocurre a otra persona, ¿no? Y entonces, simplemente lo que haces es ponerlo en un estado de alerta, el cual no puede salir, y entonces esa es la razón por la cual después no podemos dormir, tenemos insomnio y demás. Entonces ella dice, bueno, está bien, puedes, o sea, como ver las noticias, pero, o sea, también como que ten un régimen pues sano de lo que consumes después de eso, porque pues, tu cerebro tiene como que poder procesarlo, ¿no? Eso, por ejemplo, se me hizo bastante interesante. Y creo que todos estamos sujetos a eso, además. No sé cómo lo han vivido ustedes, pero creo que todos estamos tratando como de darle sentido a lo que está sucediendo.
Claro, no, pues que la situación se ha puesto, ya se ha alargado toda esta historia y se pone complicada. Y ese tipo de textos te ayudan a llevarla un poco más, porque esto va un poquito para largo.
Sí, sí, sí. Yo la verdad pensaba que iba a ser un par de semanas. Dije, pensé que tal vez no alcanzaríamos a sacarlos con tiempo. Y la verdad es que cada vez, pues parece que es como algo con lo que vamos a tener que aprender a, pues, a vivir, ¿no? Y entonces, la verdad es que tendríamos que hacerlo de la manera más sana posible, porque no podamos estar como en estado de alerta. Y también, bueno, en el caso, por ejemplo, del otro libro, creo que al principio hubo como mucha idea de que esto, bueno, iba a durar un mes, y luego también veíamos como había mucha gente que tenía como ciertos problemas con sus empresas y demás, y no sabíamos exactamente qué podíamos hacer para ayudar, ¿no? Entonces, Carlota, lo que hablas, por ejemplo, del emprendedurismo social, y cómo podemos resolver problemas, pero no necesariamente, o sea, también podemos ganar dinero, pero también podemos ver cómo contribuir a la comunidad. Creo que lo que mucha gente necesita es como una metodología para poder poner en marcha esas ideas.
Uh-huh. Oye, Ana, estamos platicando con Ana Guerrero, que es editora de Penguin Random House. Fíjate que el mes pasado salieron las estadísticas de Nielsen, y sí, la gente de verdad está leyendo mucho más que cualquier otra actividad, pues, no sé, vamos a pensar como ver películas viejitas, así. Los libros, la verdad, los libros son de las actividades que más ha buscado la gente.
Sí, así es. Yo creo que también al inicio de la cuarentena, tal vez, pues todos seguramente vimos toda la lista de cosas sin ver en Netflix. Y de pronto, pues conforme pasan los días, no podemos, por ejemplo, salir a hacer ejercicio, salir en la noche, o sea, sí también como que vamos pues también tratando de darle sentido a lo que está sucediendo, y los libros son muy buenos para eso, ¿no? O sea, nos ayudan a dar como una especie de marco a darle sentido a lo que ocurre, ¿no? O sea, yo veía, por ejemplo, las categorías que están como moviéndose mucho, de pronto pasamos de cosas como espiritualidad, problemas mucho de insomnio, mucha gente que está buscando libros para, por ejemplo, poder dormir. Es un gran problema ahorita, por la ansiedad, y también cosas como, por ejemplo, bueno, también qué va a pasar con mi empresa una vez que regrese, si voy a tener que buscar trabajo. O sea, hay como muchas preocupaciones que están flotando en el aire, y creo que los libros ayudan como a estructurar ese tipo de ideas.
Oye, Ana, yo tengo dos preguntas.
Sí.
Bien rápido. ¿Eres pariente de Guillermo Guerrero?
No.
Qué bueno.
Dinos la verdad.
No, de verdad.
No te avergüences. Mira, yo sé que Memo tiene una prosapia bastante gacha, pero ay, ya confiésalo, son primos.
No, te lo juro.
Me está negando, cámara, Ana, ¿eh?
Y la siguiente pregunta es, ¿cómo calibran, cómo miden el impacto que tienen estos Instabooks? Es decir, la gente los descarga y van llevando una cuentecita, van marcando en su ábaco cuántos se han vendido. Y, vamos, ¿qué tanto creen que dure este boom? ¿Creen que llegó para quedarse?
Bueno, creo que es algo que estamos experimentando. La verdad es que creo que nadie imaginaba que íbamos a estar en un escenario donde de plano no íbamos a poder ir a las librerías, por ejemplo, ¿no? Y en México el comercio electrónico todavía no estaba tan extendido como en otros países, tal vez como en España o Estados Unidos, y de pronto tuvimos que empezar a pensar también pues cómo pues podíamos hacerle llegar los libros a los lectores, ¿no? Esto implica como otro manejo, porque pues los libros electrónicos se pueden como descargar y medir en el instante, no es como los libros físicos que tienen que llegar a la librería, si hay como todo otro proceso. Y sí, la verdad es que hemos visto pues muy rápido resultados. Lo que queremos ver es qué tanto tiempo están vigentes estos temas, y sobre todo también creo que nos ayuda mucho a conocer un poco más la preocupación del público. También es un poco una manera de experimentar con ellos, saber cómo, qué quieren, y eso tal vez nos permita hacer otro tipo de libros una vez que pues tal vez podamos volver a las librerías. Entonces, sí hemos visto un incremento en la lectura de libros electrónicos, sin embargo sí tengo que decirles que la gente sigue comprando libros físicos. Eso ha sido como el gran aumento. La gente quiere comprar, incluso por internet, libros de papel.
Ah, mira, muy bien. Oye, Ana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo le voy a decir a tu tía Rosalba que la volviste a negar, la neta. Perdóname. Okay.
Perdón.
Rosalba, sé que me estás escuchando. Yo voy a vengar a tu familia, no te preocupes, ya que Memo no quiere.
¡Cobarde! ¡Eres un cobarde!
Ana Guerrero, editora de Penguin Random House. Gracias por estar con nosotros. Y muy pronto en estos libros va a haber una sorpresa bien interesante, así que estén pendientes. Gracias de verdad, Ana.
Gracias, nos vemos.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Abrazos.
Chale, pues qué gacho que te nieguen, pinche Memo.
De veras, qué vergüenza, qué vergüenza.
Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Al fin encontramos orden y ya me pude conectar bien. Así que pausa, vamos y venimos. Este es el mejor programa de la radio, pese a la lluvia, pese a que yo tengo un internet de 2 varos, pese a todo. Esto es Charros contra Gangsters.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Una decisión histórica en Minneapolis. El Consejo de la Ciudad se comprometió este domingo a desmantelar el actual Departamento de Policía por lo sucedido con George Floyd y anunciaron que se creará un nuevo sistema de seguridad en la ciudad.
No como Memo, sino como seres humanos medianamente civilizados. Estamos aquí, Charros contra Gangsters, tomándola suave, cotorreando, escuchando esta bonita música que nos aleja del reggaetón y de la música espeluznante que le gusta a Guillermo, de la Guerrero, quien vergonzosamente fue negado por su parienta.
Me siento como con una piña colada, como con mi cóctel Bacardí.
Tus cócteles Bacardí, claro.
Bueno, pues estamos escuchando Rock the Boat con The Hughes Corporation, que tiene el reconocimiento de ser la primera canción de música disco que apareció. Claro, esto pues, es claro. De 1974, cabrón. Para nuestro público que siempre pasa los 60 años, pues bueno, ya recordarán esta rola.
¿Y tú sabes, Miyagi, esos pantalones de cachetear perro?
Ah, güey, claro que sí, yo bailaba esta cosa.
No.
Yo bailaba hostel, bailaba pump. Era una pistolita así chiquitita, pero bailaba bien.
Oye, pero el pelo, ¿cómo lo traías? ¿Lo traías como Travolta o lo traías así como cabecita de explosión?
Como negro, digo, como afroamericano.
¿Usabas pantalones de Terlenca?
Yo conocí la tienda de Moderato original y ahí me compraban mis pantalones, que eran horribles.
Ah, pues
ahí era. Ahí en el lugar.
Entalladitos.
Oigan, pues fíjense que con todo y todo vamos a sus bonitas, gustadas y siempre imitadas.
Corona News.
Así es, horas Corona News, y miren, yo les hago esta pregunta muy en serio. ¿Usted está bien pelón? En caso de que sea así y ya se le va la gente del estadio, un científico estadounidense sugiere que los hombres calvos tienen mayor riesgo de contraer coronavirus por la relación que hay con los andrógenos. No sé qué son los andrógenos. Notaron que el 71% de los pacientes hombres que estaban en un hospital en España tenían copete de hueso, así que aguas a gal, aguas, aquí nosotros no estamos pelones, ¿va?
No, para nada, yo tengo pelo de pasto.
Pero pienso
pienso, oye,
pienso en Alfaro allá en Guadalajara, que tenga mucho cuidado.
No, él está pelado. Fíjate que hay diferencia. En Argentina, por ejemplo, el que se cortó a rape le decían pelado. El que no tiene pelo está pelón.
No, pero sí está pelonchas, ¿no?
No, sí no. está calvo no con... desde rodilla.
¿Tú ya te la viste? ¿No?
¿Tú ya te la viste?
Pero bueno, muy bien. En Argentina, el estudiante de universidad Franco Alberto Maico presentó un examen desde una parada de autobús porque no tenía internet en casa, ya que vive en una colonia de escasos recursos. Debido a la cuarentena, buscó un lugar donde la señal de internet fuera estable para hacer la reunión virtual con sus profesores y sacó 8. ¡Es como tú, Miyagi!
¡Ay, sí, lo entiendo!
¿Qué va? ¡Salte a la parada del camión, Miyagi, no manches!
Es que estoy en la parada, siéntate, mira, te lo explico, güey. Y miren, ahora será a fuerza, pero en Bolivia. En Bolivia se pretende cambiar la ley para que todos aquellos recuperados por el COVID donen su plasma con anticuerpos. La ministra de Salud dijo que es tiempo de que los recuperados se solidaricen con los enfermos y pues bueno, sí, que donen lo que queda de su sangrecita.
No manches, ¿qué no salen como con anemia del coronavirus todos flacos, como charal?
Ay, si ya vas a ir corriendo a que te peguen algo, ¿no?
Ay, oye, sí, Memo, ya la otra vez te vi la timba, hijo mío. Regálame un perrito cuando los tengas, cabrón.
Ay, hijo de la rayada.
¿Sí sabes quién va a ser el papá de menos?
Que los mantenga, que los mantenga. Y bueno, un grupo de enfermeros de Jalapa están siendo investigados porque celebraron una fiesta de cumpleaños con los trajes especiales que les fueron donados para que no se contagiaran de coronavirus. Están viendo que están escasos y los desperdician, caray. Oye, pues la fiesta se ve que estuvo buena porque sí, estaban muy cotorros ahí con sus trajecitos y todos sus gogles. Muy bien, muy bonito.
Y fíjense aquí un funcionario de Chihuahua, para seguir con estos inconscientes, hizo una fiesta de cumpleaños en pleno semáforo rojo. Rojo, ¿eh? Rojo.
¿En qué esquina?
Pues, ¿cómo nos enteramos? Porque subió unas fotos a redes sociales donde estaba echando chela, bien abrazado, en un privado. Hasta un table hicieron y agradeció a la gente bonita de El Charco. Así se llama de donde él es, este...
¿De dónde es él?
¿Por qué no suben a Facebook? ¿Por qué suben las fotos? O sea, si hacen mal, ¿por qué
sí,
de todas
exacto.
maneras lo suben?
Oye, es como Pepillo Origel, que toma su foto y en el reflejo se ve un fulano en chanclas y en calzones. No puede ser, tenés que tener cuidado.
Lo está sacando de contexto, era su sirviente. Era como los que trapeaban en la casa del pianista este Liberache.
Exacto, era así, ¿no? Pero pues sí se ve un poco raro, porque además, pues sí se le veía todano. Y bueno, la línea aérea Ryanair de Irlanda no va a cancelar.
¿Perdón? Es la Ryanair, güey.
Ah, la Ryanair. No, pues aquí dice Ryanair. No sé quién lo puso, debe haber sido Memo. La línea era, ¿cómo es?
Ryanair
de Irlanda. Es Ryanair. No va a cancelar sus vuelos de bajo costo porque dice que la cuarentena es una tontería y no tiene ninguna base científica. Tampoco va a practicar exámenes a sus pasajeros porque dijeron que es responsabilidad de ellos cuidarse y que todos van a poderse besar los unos a los otros y van a hacer una orgía a 10.000 metros.
De hecho, el aeropuerto de Irlanda se llama Aeropuerto López Gatell porque creen todas esas cosas. Entonces, están bien tontos en Irlanda. Menos tú, amiga Bren, tú ya sabes que eres mexicana, pero híjole. Y finalmente en el Reino Unido se prohibió que los jóvenes tengan relaciones sexuales, pero con gente con la que no vive. Aguas, ya no se puede salir. El casual ya no se puede.
¿Ya no?
No, el casi ya no.
El sabroso ya no. Ya,
el
no.
Deli no.
El deli no.
El espumoso, dice Jaime.
El espumoso. Tampoco, fíjate, tampoco pueden pasar la noche fuera de su casa sin una excusa razonable. Y el máximo de personas que pueden estar dentro de una casa son 6.
Nah, oye, pues es como en Jalisco. Oye, qué bien. Pero está difícil controlar a la juventud, ¿no? La juventud desbalagada siempre anda buscando, pues, el oscuro rincón.
No, sí está muy cañón. Bueno, básicamente no tener con quien no vives, si para eso tienes sexo, para no estar con quien tú vives.
Exacto, ¿no? Sí, pues exacto. Para, ¿cómo que...
¿Qué chiste tiene tener sexo con tu esposa? Pues no.
No, pues eso no tiene que ser chiste, es buscar la maldad.
Para eso mejor me vuelvo a casar, ¿no? Así que
chiste. No, pues por eso tuviste, tienes cuatro de tus esposas.
Cállate, güey. Vamos a hacer una pausa, Rosalba, yo todas ellas ya las olvidé.
Cállate.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Olvídense ya de todo lo bueno. Regresa el guitarrista, que es como volver a escuchar esta transmisión bajo la lluvia. Pausa, vamos y volvemos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. La Secretaría de Cultura anunció el fallecimiento del pintor Manuel Felgueres a los 91 años. El gobernador de Zacatecas dijo que la entidad perdió uno de sus artistas más excepcionales y a uno de los mejores exponentes del arte abstracto en el mundo.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters, escuchando a una banda que nada más tuvo un éxito, que fue este, los New Radicals. You only get what you give, es decir, tú únicamente tienes lo que das. Y yo siempre, bueno, no siempre tengo lo que doy, pero siempre le doy a Jairo el poder de platicar.
Te doy con mucho gusto. Oye, fíjate que rápidamente, el asunto de Felgueres, que era un gran artista, un personajazo de la ruptura muy, muy alucinante, pero... Tiene una historia muy bonita con Ibargüengoitia. Cuando eran plebes, ellos eran de los Boy Scouts. Y luego su banda de Boy Scouts, sus cuates, los cortaron gacho. Entonces, en un viaje a Europa. Entonces, Felgueres y Ibargüengoitia, valiendo el gorro, se fueron así, siendo chavitos, muy chavitos. Treparon a un barco sin papás ni nada. Y se fueron a buscar a sus scouts allá en las Europas.
En un se fueron en barco y le salió más barco, barato y luego sí. Todos sus compañeros los odiaron por sí. Haber encontrado ese viaje.
Sí, porque no los querían, pero lo lograron y bueno, pues sí, vale la pena recordar a ese gran maestro.
Oigan, y ya tenemos en la línea telefónica a Eduardo Reyes, nuestro único, auténtico y verdadero guitarrista, que trae de verdad datos para que nos deprimamos de aquí hasta Navidad. ¿Cómo estás, mi estimado Eduardo?
Bien, muchachos, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Mejor que yo porque ya vi los datos.
¿En serio?
No, mira, lo que pasa es que estás de acuerdo conmigo que de repente parece que en la agenda no pasa nada y hay días que no parece pasar nada, no es que no pase nada. Y hay otros en los que se junta la información y me parece que esta última semana, de hecho, han sido días complicados, ¿no? Se ha movido mucho el escenario político. Y mira, si quieres te digo muy rápido por qué. Y a mí no me gustaría ser catastrofista ni negativo. No quiero que me culpen de negligente o abusivo, pero pues desgraciadamente todo tiene que ver con un calendario electoral. O sea, te lo digo tal cual. A mí me encantaría hablar de otras cosas que me parece mucho más importantes y que vamos a tocar ahorita en términos de datos económicos, pero que se están moviendo en virtud justamente de esto que ha venido pasando. Mira, recordarás tú que, evidentemente, del semáforo rojo que traemos en términos de pues esta nueva normalidad, donde todavía estamos un poco complicados, estarás viendo los datos que están saliendo, 32 estados siguen literalmente foco rojo, estamos en el séptimo lugar de tasa de transmisión del virus, no es sencilla nuestra situación, pero independientemente de todo eso, pues habrás visto que ya hay movimientos en bancadas. Por ahí Lili Téllez ya se fue al PAN, por ahí también ya desaparecieron las fracciones en la Cámara de Senadores del PES y del PRD, que bueno, si es que todavía el PRD
tenía algo, pues ya quedó, ya tiene su huerfanito nada más. El presidente ya inició sus giras en el sureste del país. Y bueno, los gobernadores pues están desatados, ¿no? Ya digo, yo no quisiera politizar el tema de Giovanni López porque me parece que es una tragedia, pero es claro que tiene un tinte también político, independientemente de la cuestión vinculada a la violencia y al uso desmedido de la seguridad, si tú quieres llamarle así. Pues es claro que también trae un trasfondo. Todo esto, por desgracia, se enseña una agenda donde nos vamos a enfrentar a esta madre de todas las elecciones. Ya, por decirlo muy rápido, hay 15 estados que van a renovar gubernaturas, tenemos el Congreso Federal, el PRI, si quieres te lo pongo así de sencillo, el PRI simplemente el año que entra va a enfrentar 8 elecciones, o sea, a gobernador, tiene 11 estados y va a enfrentar 8 elecciones a gubernatura. Entonces, literal es la supervivencia o el cadalso, ¿no? El PRD una de una, y el PAN va a enfrentar literalmente 4 de 10, entonces sí hay una...
Pero vamos a ganarlas todas.
¿Perdón?
Pero vamos a ganarlas todas y hasta vamos a ganar más estados nuevos para el poder azul.
Pues mira, al final ahí los gobernadores panistas están hablando, no sé si de más, pero están muy agitados junto con Alfaro. Habrá que ver cómo se mueve el escenario. Pero sí es claro que todo, desgraciadamente, todo tiene un trasfondo político y por eso quería, y electoral. Y por eso yo quería llegar a las cifras, porque no sé si recordarás tú esta frase, no sé si me multa Gobernación. A ver si Olga Sánchez me pela, porque pues no anda muy movida en lo que debería. Pero decía bien un asesor de Bill Clinton llamado James Carville, decía, es la economía, estúpido, ¿no? Haciendo referencia a que al final todo tiene que ver con el ingreso de la gente y su modus vivendi, ¿no? O sea, todo se resuelve en cómo las personas pueden tener acceso a pues bienes y servicios y, por supuesto, pues tienen un ingreso que les permite sobrevivir y, por supuesto, tener acceso a más cosas. Y ahí creo que hay tres grandes indicadores que hoy no sé si estamos viendo, no sé si el gobierno los tiene claros, ni siquiera sé si la oposición los está entendiendo como se están dando, y que demuestran el nivel de la situación tan compleja en la que nos encontramos. El primero es pues el tema del empleo. Mira, muy rápido, sabrás que en abril se dieron 150 mil empleos formales, según el IMSS. Si juntamos las cifras de marzo y abril, habríamos perdido 765 mil empleos formales. Hay que recordar que estamos en un país donde 6 de cada 10 personas que laboran trabajan en la informalidad. Esto quiere decir que la cifra se vuelve exponencialmente mayor. Por ahí no sabemos todavía bien cuándo realmente tendremos esa normalidad de poder recuperar nuestras actividades tradicionales, pero no quiero ser catastrofista tampoco, por ahí se está especulando entre los meses de julio y agosto. Si así fuese, podríamos llegar a una situación donde la pérdida de empleo formal llegue entre 1.8 y 2 millones de empleos perdidos formales. Y aquí hago la comparativa, también recordarán que esta semana salió la encuesta, normalmente se crea la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que no se pudo hacer por justamente la pandemia que estamos viviendo, se hizo de manera telefónica, se le llamó Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, y pues los datos también fueron muy complejos, ¿no? A grandes rasgos estamos hablando prácticamente de que la población económicamente activa, y este dato también es relevante porque incluye no solo a los empleos formales, sino a la informalidad, transitó de 57.4 millones a 45.4 millones. O sea, tuvimos una contracción de 12 millones. Aquí quiero ser muy claro porque eso no significa necesariamente que la gente haya perdido su empleo, sino que dejó de trabajar. Hay mucha gente que es dueña de su propio negocio y por la pandemia paró y va a reactivar su actividad económica. Pero hay mucha que también paró y no va a volver. Y aquí es donde empiezan las zonas grises, ¿no? Los datos del comportamiento de las actividades económicas son lamentables. Estamos hablando de que el sector primario, que es agricultura, pesca, perdió casi 800 mil empleos. El sector secundario, que es esencial, es el industrial, perdió casi 4 millones de empleos. Y el terciario, que es el más complejo porque es la actividad presencial de los servicios, perdió casi 7.5 millones de empleos. O sea, son cifras muy complejas. Y ahí es donde el gobierno tiene esa primera aduana. Insisto, si todo mundo quiere hablar de elecciones, todo lo quieren resolver en elecciones, partidos y gobierno, porque siempre ha sido así, no nos engañemos, pues ahí tendrían que ocuparse. El presidente hizo un compromiso de recuperar 2 millones de empleos, esperemos que sea posible, pero sí es importante recordar que los programas sociales y las políticas de incorporación de jóvenes a situaciones de aprendizaje de oficios o de incorporación al mercado laboral no son de facto un empleo formal.
ni lo van a hacer en un primer momento.
Ajá.
Ese es el primer punto. El segundo, pues, es la inversión. Es fundamental entender que si no entra la lana del sector empresarial, pues no vamos a poder salir de este hoyo. Y ahí es donde también INEGI arroja una cifra muy complicada. El índice de confianza del consumidor, el índice de confianza empresarial cayó 17 puntos. Esto es, insisto, estas no son cosas necesariamente vinculadas al gobierno, son cuestiones derivadas de la pandemia, pero que la confianza del sector empresarial para invertir se caiga 17 puntos, pues es muy revelador, quiere decir que no quieren invertir y que necesitamos, obviamente, esa inversión, tanto privados como particulares, o más bien, tanto privados como gubernamentales, requieren ese estímulo que no se está viendo. Y el tercer dato, me parece que también, el tercer indicador, que decía yo, son tres, que no hay que perder de vista, pues es la salida del capital. Al final somos un país con una posición históricamente muy compleja, muy difícil, porque jugamos una frontera beligerante con nuestro vecino del norte, pero también que, aunque no queramos reconocerlo, es una gran ventana de oportunidad por la inversión que genera estar al lado del primer país todavía, económicamente hablando, del mundo, que son los Estados Unidos. La fuga de capitales es un tema muy delicado, es difícil todavía de entender porque la forma en la que se presentan los indicadores son muy, no tramposos, pero un poco difíciles de aterrizar. Pero para decírtelo muy rápido, en febrero de 2020 teníamos una inversión por 2.19 billones, que para abril cayó a 2 billones. Esto quiere decir que en 3 meses salieron del país 190 mil millones de pesos, que muchas veces, hay que decirlo, son capitales golondrinos, van, vienen, regresan, son brutalmente especulativos, pero también se traducen en capital de inversión y en posibles de crecimiento. O sea, estos son los tres, me parece a mí, de entrada, que gobierno y oposición, en esta lectura, insisto, que quieren siempre pensar electoralmente, tienen que contemplar, tienen que generar el empleo, tienen que incentivar la inversión y tienen que dar facilidades tanto para que la empresa privada pueda crecer como para que, sin duda alguna, pague sus deudas fiscales y esté en orden con el gobierno.
Chale.
Me fui como hilo de media, me corrí rapidísimo, pero la idea era que ustedes pudieran, pues, entender lo que les quería explicar.
Te corriste rapidísimo, Lalo.
A ver.
Fueron 12 minutos 39 segundos, ya los tengo contados por el teléfono, sí estuvo rápido. Pero pues la idea era compartir con ustedes sus datos y pues dejarle a su público radioescucha una idea de cómo se están viendo las cosas.
Jairo tiene otros datos, a ver.
¿Perdón? No, ninguno, yo creo que está bien. Yo ya veo aquí el fin del mundo. De aquí, mira, ahí viene. Ahí está el fin del mundo ya. De hecho, aquí voy a quedar sentadito a esperarlo.
Oye, Lalo, una pregunta rapidísimo. El panorama para el resto del año en materia económica.
Mira, yo creo que va a haber dos aduanas esenciales. Una es, insisto, la recuperación de la normalidad. No es igual que empecemos a recuperar actividades en julio que en agosto que en septiembre. Si nos prolongamos hasta agosto, que es lo más posible, la caída del Producto Interno Bruto, que es al final toda la riqueza que genera el país, puede caer entre 6 y 8%. Hay estimaciones que llegan hasta el 11%. Considera que al año el Producto Interno Bruto es de 21 billones, entre 21 y 23 billones de pesos. Eso quiere decir que son 8 por 2, y estamos hablando más o menos de entre 1.6 y 2 billones de pérdida. Es enorme. Sí podría ser muy costoso. Sin hablar de eso.
Pues, mi estimado Lalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. La gente que quiera consultar tus datos y ponerse a llorar, o algunos los va a consultar para tocarse, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues, por favor, visiten nuestra página www.intelite y les dejamos nuestro Twitter, @EduardoReyes34. Estamos para servir.
Muchísimas gracias, mi querido Lalo Reyes.
Un gusto y un abrazo, chicos.
Pues bueno, hijo. Sí está para llorar, ¿no?
Así es Lalo siempre. O sea, nos echa a perder todo.
Yo que sí estaba de buenas, ya que al fin nos había escuchado.
Oigan, amigos, ¿quién estaba resoplando ahí? ¿Quién le estaba sacando brillo a la...? No sé qué.
Yo escuché más los bufitos de Miyagi que lo que decía el guitarrista.
Pero a ver, si con esfuerzo se escuchan mi voz, no estaba yo haciendo nada, neto, no estaba haciendo, me estaba quitando los pelos de la lengua del gato. ¿Ves? Ahora, ¿quién se cortó?
Yo creo que Memo.
Ahí estamos todos ya. Vámonos.
Bueno, ya. Bueno, yo hubiera jurado que era Jairo cargando chile en el lomo.
No. Pero bueno, tú, Miyagi, que estás echando el bofe.
No, te lo juro. Es más, estaba aquí echándome una pestaña. Hasta aquí llegamos, Charlos contra Gánster. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Le quiero reiterar que debido a situaciones fuera de nuestro control, vamos a tener que quedarnos en casa, transmitir cuando menos toda esta semana desde vía remota. Así que vayas acostumbrando a que todo nos salga mal. Vamos a continuar toda la semana. Memo está en su casa, Jairo está en su casa, yo estoy en la mía, se nota, ¿verdad? Y vamos a intentar llevarles el programa sin ninguna interrupción, haciendo como siempre un esfuerzo supremo de profesionalismo y calidad comunicativa. Hasta aquí llegamos, echarnos contra Gánster. Que tengan ustedes una gran noche. Gracias, mi estimado Memo.
Nos vemos mañana.
Gracias, Jairo Calixto.
Ahí nos vemos tomorrow.
Hasta aquí llegamos, echarnos contra Gánster. Que tengan ustedes una gran noche. Y pues yo voy a seguir viendo porno y seguir sacando el brillo al mueble. Ahí se ven. Besos, güera alta guapa. ¡Vámonos!
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com